que ver con la información en general, pues Ángel Ávila, que es representante del PRD ante el INE, va a acudir junto con el presidente nacional del partido, Jesús Zambrano, la secretaria general Adriana Díaz, otros dirigentes a las instalaciones del INE, van a presentar algo muy interesante, recurso, dice, de nulidad del proceso de revocación de mandato. Así que vamos a establecer contacto con Ángel Ávila, que es el representante del PRD ante el INE, para que nos platique pues de qué se trata, de qué estamos hablando y a partir de qué toman esta decisión. Ángel, muchas gracias por tomar la llamada. Muy buen día.
Hola, Manuel, ¿cómo estás? Buenos días. Saludos para ti y para tu auditorio.
Pues ahora sí que de qué se trata, qué van a hacer y por qué. Sobre todo, ¿por qué, Ángel?
Mira, el día de hoy, Manuel, vamos a presentar una queja para pedir la nulidad sobre el proceso de revocación de mandato. Vamos a presentar esta queja por las graves violaciones que se llevaron a cabo durante este proceso. Queremos dejar un antecedente, Manuel, de que en un proceso electoral no se puede permitir dos cosas que son causales de nulidad de cualquier proceso. Una es la intervención grosera de distintos funcionarios públicos. Te pongo un ejemplo. Hace unos años se anuló la elección de Colima por la intervención de funcionarios. Correcto. En este caso, el secretario de Desarrollo Social de Colima. Hoy lo que vimos es la intervención de cientos de funcionarios, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, el presidente de la República, gobernadores, gobernadoras de Morena, presidentes municipales, diputados locales, federales, todos ellos interviniendo de manera ilegal, violentando disposiciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Sala Superior del Tribunal, del propio INE, etcétera. Entonces, no puede quedar impune eso. Y la otra causal de nulidad que estamos exponiendo es la intervención de recursos ilícitos y de recursos públicos en una elección. Hoy lo que vimos con la organización de Que Siga la Democracia es que se inyectaron millones, cientos de millones de pesos en una campaña de publicidad que hasta la fecha no sabemos de dónde vinieron esos recursos. Y cuando hay recursos ilícitos en los procesos electorales, se tienen que anular las elecciones. Entonces, esta queja que vamos a presentar tiene que ver con la intervención de funcionarios y con la intervención de dinero. Entonces, tiene que dar el antecedente, porque si no, en el 2024, Manuel, cuando vayamos a la elección presidencial, a la elección de cambio de gobernaturas, etcétera, de la Cámara Federal, lo que vamos a ver es que todo el mundo puede hacer lo que quiera. Ya me imagino a los gobernadores de Morena violentando la ley en el 2024, dando recursos públicos, y no les va a pasar absolutamente nada, porque como en el proceso de revocación de mandato no hubo una sanción, pues entonces va a ser la ley de la selva en el 2024, y eso es lo que estamos protegiendo, Manuel.
Ahora, pero la intención de que se anule o de que se valoren, ahora nos platicas la ruta, ¿no? Porque van, por supuesto, a hacer esta notificación al INE para que corra una ruta, pero ¿la intención es de que se anule para que se repita, Ángel?
La intención que se anule es para que no queden en la impunidad los cientos de delitos electorales que se cometieron. Hay que recordar las propias frases del propio presidente del Consejo General del INE, de que este era el proceso electoral más sucio de la historia en los últimos 30 años. Es decir, casi 200 quejas se presentaron en este proceso de revocación, que empezó con trampas desde el inicio. Desde cuando se recolectaron las firmas, la gente de Morena empezó con sus trampas, metiendo gente que ya había fallecido, y aún así pusieron sus firmas. Se recolectaron firmas con un tema de ratificación y no de revocación. La Suprema Corte de Justicia de la Nación expuso que solamente el INE podía promover la consulta de revocación. Vimos a los funcionarios, bueno, llegamos al extremo de ver al secretario de Gobernación utilizando un avión de la Guardia Nacional para hacer proselitismo. Entonces, son una serie de hechos que lo que nosotros buscamos, más allá de que se repita o no el proceso de revocación, es que no quede impune todas las trampas que llevó a cabo tanto funcionarios, el presidente y los representantes de Morena.
Una vez más, Ángel, porque decía el fin de semana también el vocero de la presidencia, sale que se anule, pero entonces se vuelve a hacer y con presupuesto del INE. La intención es solo que se señalen las irregularidades, no que se repita un ejercicio que terminaría siendo pues un festín para la gente morena y para el presidente.
La petición es que se anule y por tiempos no podría volverse a repetir, porque finalmente está claro que tendrían que volver a recabar las firmas para el próximo año. Uh-huh. Pero digamos, el punto clave es, no puede quedar impune, no podemos darle la vuelta a la página en el tema del proceso de revocación como si no hubiera pasado nada, como si los funcionarios públicos, como el presidente de la República, no hubieran estado violentando la Constitución. Cuando tienes al presidente de la República diciendo, a mí no me vengan con el cuento de que la ley es la ley, entonces ese ejemplo cunde para todos. Y entonces tienes a todos los gobernadores sacando desplegados, haciendo eventos en horarios laborales. Y esta campaña de que siga la democracia, donde contratistas de gobiernos de Morena están pagando espectaculares y que no haya sanción de absolutamente nada. Uh-huh. Entonces debe de haber un antecedente de que hay sanción cuando se violenta la ley y la Constitución, y que no podemos ir al 2024 como si no hubiera pasado nada en este proceso de revocación, ¿no?
Eso, como si no hubiera pasado nada. Oye, y entonces la ruta, van a las 11, van a hacer esta presentación, esta queja ante el INE, ¿y qué ruta corre, Ángel?
Esta ruta corre directamente, se presenta en el INE. El INE tiene la obligación de trasladarlo, en este caso, a la sala superior del Tribunal Electoral. Ahí la sala superior realizará los agravios que estamos presentando, que son fundamentalmente estos dos agravios, que es la intervención de cientos de funcionarios públicos. O sea, tenemos una relatoría de todas las quejas que ha presentado el PRD, más de 55 quejas que hemos presentado, pero en general durante todo el proceso se presentaron 186 quejas. Uh-huh. Entonces le vamos a pedir a la sala superior que analice en un contexto todas estas arbitrariedades y todas estas ilegalidades. Es decir, el análisis que tiene que hacer la sala superior es del proceso en su conjunto, con toda esta serie de quejas que violentaron el proceso de revocación.
Correcto.
Ahí el segundo agravio, Manuel, tiene que ver con la intervención del dinero. Uh-huh. En este caso presumimos que es dinero público por una parte y dinero ilegal por la otra. Hasta la fecha no conocemos quién pagó el 80% de los espectaculares de esta asociación de Que Siga la Democracia, uh-huh, que violentó durante todo el proceso la equidad y se violaron los principios elementales de cualquier proceso electoral, Manuel: certeza, equidad, imparcialidad y objetividad. Es decir, son principios constitucionales del artículo 41 que evidentemente si se violan se puede lograr una revocación. Aquí lo más importante, Manuel, es que quede un antecedente de que no se puede estar violentando impunemente ni la Constitución ni las leyes electorales, porque si no hay sanción, seguramente estas conductas se volverán a repetir, Manuel.
Y eso es lo que ustedes están tratando de que quede registrado, no que no se repitan, porque pues ya sabemos que cómo son las cosas actualmente, pero la cosa es que quede sancionado, que haya un costo.
Sí, claro, que hay un costo, porque entonces, si no hay sanción, si no hay castigo, hay impunidad, y si hay impunidad, se pueden volver a repetir este tipo de casos. Pero imagínate en el 24, en una campaña polarizada, donde se va a renovar todo el Congreso Federal, 128 senadores, 500 diputados, todos los presidentes municipales del país, 8 gubernaturas. Si no hay sanción, entonces la impunidad lo que haría es que viéramos todas estas ilegalidades que vimos en este proceso de revocación, pero las viéramos exponencialmente desarrolladas. Entonces, creo que si queremos defender la democracia, la equidad, los principios de imparcialidad, los artículos constitucionales 35, 41, 134, la sala superior va a tener que valorar todos los agravios, y repito, en un contexto, no uno por uno, sino cómo afectaron el desarrollo de este proceso de revocación de mandato, y creemos que los argumentos están ahí, y la sala superior del tribunal tiene que decidir que no haya impunidad para que no se vuelvan a repetir todo este tipo de delitos electorales y de delitos penales. Como, bueno, llegamos al caso del cinismo, uh-huh, de no solamente de que este secretario de Gobernación utiliza un avión de la Guardia Nacional para hacer proselitismo, en lugar de que esos recursos de la Guardia Nacional sirvan para la seguridad de las y los mexicanos, sino que vimos al presidente nacional de Morena acarreando gente en una combi. Eso es absolutamente grave, porque desde la oposición hemos peleado que el acarreo es un delito, ya está plasmado en la ley, en la ley general, en la ley de delitos electorales. Ahora necesitamos que la fiscalía castigue este tipo de delitos. A lo que hoy es, vimos una serie de delitos durante todo el proceso electoral, durante la jornada electoral, la intervención de la Secretaría de Hacienda, de Marcelo Ebrard, de Mario Delgado acarreando gentes, personas. A lo que hoy es, no puede quedar impune todo este tipo de delitos como si no pasara nada. Tenemos que mandar una señal de que las reglas democráticas deben de respetarse por todos los actores, porque si no se respetan, los resultados van a ser ilegítimos e ilegales.
Oye, Ángel, digo, la verdad es que tiene mucho sentido lo que tú estás diciendo, está por supuesto todo argumentado, el tema de la participación multitudinaria de los gobernadores, de los funcionarios, pues de diversos órdenes, pero da la impresión también, Ángel, y digo, da la impresión de que jugaron a eso, de no necesariamente a cometer una, sino a cometer muchísimas irregularidades, y a ver, autoridad, sancióname, ¿no? Porque por todos lados lo vimos, es que dio esa impresión de que eso pasó, ¿no? Diciendo, ah, nos van a sancionar, entonces juguemos a violarla y encima de todo, porque lo que hiciste es en el caso del secretario de Gobernación, algunos analistas electorales nos acercaron, nos dijeron, pues es que también aprovechó una grieta en la ley, la grieta del famoso documento este, del creo que es el 17 de marzo, ¿no? El decreto en el que les permitía hacer difusión desde el gobierno, ¿no? Y ahí se abrió una grieta. Dice, pues de ahí se puede pensar que hizo el secretario de Gobernación este viaje a Sonora y este viaje allá a Coahuila, ¿no? Pero no, pues hay, entre otras cosas, ¿no?
No hay ninguna grieta, Manuel. Ese tema de la grieta es absolutamente falso. El decretazo fue sancionado primero por la Sala Regional Especializada por los 90 días previos a los cambios de la ley y después por la Sala Superior. La Sala Superior del Tribunal es el que puede interpretar las en caso de la materia electoral, de las leyes electorales y la Constitución, es quien tiene la última palabra. Entonces, desde un inicio se promulgó este decretazo y a los 5 días se estaba inhabilitando. Yo creo que es más lo primero que tú dices, Manuel. Fue una violación consistente, fue una violación con dolo, fue una violación multitudinaria a la Constitución, donde no les importaba la ley. Imagínate cuando el secretario de Gobernación dice, no hay que hacerle caso a los del INE, ellos ya se van. Cuando ves al presidente de la República, no me vengan con el cuento de que la ley es la ley. Sí. Mi deber es promover la revocación, dice el presidente. Es decir, es un personaje que cuando en 2018 juró respetar la Constitución en la Cámara de Diputados cuando tomó protesta, no está cumpliendo. Y ya lo decía bien Lorenzo Córdoba, es un momento de tramposos. Entonces, pareciera ser, Emanuel, que estamos regresando 30 años atrás, donde el gobierno, de manera impune y descarada, puede intervenir en los procesos electorales. Si toda la lucha por la transición democrática y tener elecciones libres, justas, auténticas, era que el gobierno no se metiera en la elección, porque había reglas, y eso lo logró la oposición durante muchos años de lucha. Y hoy, cuando llega López Obrador y Morena, pareciera que el gobierno ya puede intervenir en los procesos electorales. Entonces, pareciera ser que los 30 años de lucha ya no tienen sentido porque de nueva cuenta tienes al gobierno como una parte fundamental del proceso electoral. Y no lo vimos solamente en el proceso de revocación, lo vimos en el 2021, Manuel, donde de manera consciente están violando la ley y, como tú bien lo dices, como no hay sanción para ello, es decir, le faltan dientes al INE, falta pulir la ley y la Constitución para que haya castigo, pues tienes a los gobernadores haciendo proselitismo con los programas sociales. Vemos la historia en Chiapas de cómo murieron 2 personas porque las obligaron a ir a votar en el proceso de revocación, cómo tuvieron ese accidente automovilístico, pero fueron presionadas para ir a votar. Es decir, hoy ves al gobierno actuando de manera impune, interviniendo en los procesos electorales, interviniendo en el proceso de revocación. Lo que queremos desde el PRD es que haya un freno institucional para que estas conductas ilícitas no se vuelvan a repetir en la próxima elección, Manuel.
Muy bien, pues estaremos atentos a esta ruta, a ver qué tal, a ver qué dice la Sala Superior con todos los criterios que efectivamente existen y el tiempo que tomen para hacerlo.
Es correcto, Manuel, es correcto. No hay un tiempo exacto para hacerlo, pero ojalá que se tomen, valga la redundancia, el tiempo de revisar cada uno de los agravios y puedan, repito, revisar el tema del proceso de revocación de una manera integral, donde todas estas irregularidades quedaron expuestas y que evidentemente no haya impunidad a todos los delitos que se cometieron durante el proceso electoral.
Ángel, muchísimas gracias. Ángel Ávila, muy buen día.
Gracias, Manuel, por el espacio. Un saludo para ti y para el auditorio. Muchas gracias.
Gracias, representante del PRD.